Después de la impertinente plática de Sancho Panza con su mujer Teresa, se produce otra en casa de Don Quijote entre el caballero, el ama y su sobrina, porque veían cercana la tercera salida en busca de aventuras. Hablan de los caballeros, de los linajes. Por cierto que en cuanto a linajes, Don Quijote les dice que a cuatro suertes de linaje se pueden reducir todos los que hay en el mundo. Uno, aquellos que tuvieron principios humildes y llegaron a la cumbre.
O sea, si yo quiere usted saber el principio mío de la vida, yo en mi casa éramos cuatro. O sea, mejor dicho, cuatro hembras, sí, y un varón. Entonces mi padre estaba enfermo, mi madre también. Y yo también con un problema de corazón, que tuve una tarea de problema del corazón. Pues yo veía que nos moríamos todos la noche. Entonces a los 15 años salí con una bicicleta y me lié al extraperlo que iba a cargar aceite. Si usted conoce el puente Genave, Bear de Segura, que eso está de aquí a unos 130, 140 kilómetros, y llegué hasta traer durante 12 o 13 o 14 años pieles de aceite de 100 kilos, 120 y hasta 160 kilos en la bicicleta. Bueno, entonces no era aceite, era habichuela y eso. Luego llegó ya la esta, ya que se terminó aquellos años del extraperlo y eso, y entonces nos liamos, otro compañero y yo, que estuvimos juntos, y nos fuimos a comprar parcelas de alfalfa al pueblo, allá en el Caudillo, si lo conoce usted. Entonces las ajustábamos, las segábamos nosotros, salíamos por ahí a vender, que entonces la alfalfa se hacía en acecillo y eso, y luego con la bicicleta por ahí a venderlas, y ajustaba un camión pequeño y a llevar alfalfa por ahí. Esos fueron los principios míos.
Otros, los que tuvieron principios grandes y aún los conservan. Un tercer grupo, en los que estarán los que tuvieron principios, pero que han venido a parar en nonada. Y otros los más, los que ni tuvieron principio bueno, ni razonable medio. Continúan hablando de las virtudes del caballero, afirmando el nuestro que hay dos caminos por donde pueden llegar los hombres a ser ricos y honrados: las letras y las armas, recordándonos por cierto aquel famoso discurso. Y así llegábamos al capítulo séptimo, con el ama corriendo en busca del bachiller, por si él pudiera evitar lo inevitable, la salida. El bachiller le contesta que no se preocupe, que regrese a su casa, que le prepare algo de almorzar, y de paso que fuera rezando una oración a Santa Apolonia.
Sí, es la abogada de las muelas.
¿Y le tiene usted las muelas bien?
Sí, pues vaya, hace 50 años postizas.
Entonces poco hizo por sus muelas, la santa.
Pero estoy muy bien.
¿Le pidió alguna vez que tuviera una buena dentadura?
Ay, sí, gracias a Dios, sí. Pero en guerra, como sufrimos tanto. Nos cogió en Andalucía. Pero yo fui a garantizar yo a personas de aquí, de Argamasilla, a lo menos 40 o 50.
¿Qué garantizó?
Que garanticé yo para que se iban a las milicias y se pasaban al otro lado. Y como eran los nacionales, pues yo los garantizaba y ya los tenían muy bien.
¿Había oraciones especiales a Santa Apolonia?
¿Cómo?
Digo que si había alguna oración para Santa Apolonia.
Pues sí, pero se me ha olvidado.
¿En la oración recuerda si pedía algo a la santa?
Sí, para que nos ayudara a tener buena dentadura. Y además muchos milagros que hace Santa Apolonia.
¿A usted le hizo alguno?
Pues sí, hace muchos, pero yo ya no me acuerdo. Yo tengo tantísima fe, que todo lo veo de Dios.
Sin entender bien lo del rezo a Santa Apolonia, por ser santa de muelas y no de cascos, llegó a la casa donde hablaban Don Quijote y Sancho de sus cosas. Y estando en ello, llegó el bachiller que, para más inri, animó a los personajes a que salieran de aventuras entre las maldiciones del ama y la sobrina, que más que eso parecían plañideras que lamentaban la muerte del señor. Total que en aquellos 3 días se acomodaron de todo lo necesario, y al anochecer, sin que nadie les viese, sino el bachiller que les acompañaría un poco, se pusieron en el Camino del Toboso. Camino del Toboso. De la gran ciudad del Toboso iniciamos el capítulo octavo, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote, yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso. Ahí estamos. en un lugar de La Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Cide Hamete Benengeli no cabe de contento porque al fin tiene en campaña Don Quijote y Sancho. Y de esta manera los lectores de esta agradable historia pueden darse cuenta de que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero. Persuádeles que se les olviden las pasadas aventuras y pongan los ojos en las que están por venir, que desde ahora en el camino del Toboso comienzan como las otras comenzaron en el campo de Montiel. Pues apenas se hubo apartado Sansón cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el rucio, cosa que fue tenida como buena señal y felicísimo agüero, aunque bien es verdad que eran malos suspiros del rucio lo que indujo a pensar a Sancho que su ventura habría de sobrepasar la de su señor. Nuestros personajes van camino del Toboso. Y en palabras del hidalgo, la noche se les va echando encima y mucho se teme que no podrá ver con el día el pueblo, a donde va antes de meterse en otras aventuras, para tomar la bendición y licencia de su señora Dulcinea, ya que ninguna cosa de esta vida hace más valiente a los caballeros andantes que verse favorecidos por sus damas. Sancho le contesta que semejante cosa la ve difícil, si no la echa desde las bardas del corral, lugar donde la vio cuando fue a llevarle la famosa carta. Las bardas del corral serían galerías de ricos y reales palacios, dijo Don Quijote, aunque Sancho insiste en que le parecieron bardas. Con todo eso, que al parecer le da igual a nuestro caballero, decide ir porque al fin y al cabo, cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a sus ojos, alumbrará su atendimiento y fortalecerá su corazón de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía. Sancho le contradice de nuevo porque el tal sol, el que vio él, no estaba tan claro debido quizás a que estaba ahechando aquel trigo y al mucho polvo que sacaba y que se puso como una nube. Camino del Toboso, medio discutiendo porque las altas señoras no van a las eras, recordad unos versos de Garcilaso, y diciendo en fin que debido a sus desventuras, sería algún encantador el que transformó la figura de Dulcinea por pura envidia. Sancho le da la razón y le dice que su honra, a lo que dijo el bachiller, debe de estar un tanto maltratada, pues a fe de bueno, no ha dicho mal de ningún encantador ni tiene tantos bienes para ser envidiado. Y cuanto otra cosa no tuviese, sino el creer en Dios y en la Santa Madre Iglesia, y en ser enemigo mortal de los judíos como lo es, debían de tener los historiadores misericordia, dice, y tratarlo bien de sus escritos. así que es enemigo mortal de los judíos.
Claro, no olvide usted que en el siglo XVI más tarde hubo la Inquisición en España. Y la base de la Inquisición es contra los judíos. Eran contra todo lo que no era católicos, cristianos. Eran contra los musulmanes, contra los judíos. Y la base de esa era, de ese tiempo, era el antisemitismo contra los judíos. Por motivos lo ignoro. Y claro, seguramente, como eran católicos, Pancho y Quijote, que era muy religioso, claro, ese odio lo tenían de la propaganda que hacía la Inquisición en ese momento, la Iglesia.
Alberto, ¿se sienten ustedes ahora odiados por el resto del mundo?
En absoluto, en absoluto. Al principio ese era un complejo de los judíos. Era un complejo porque pensaban que eran odiados por el mundo. Pero yo, por ejemplo, he vivido después de la guerra, te hablo, he vivido en Marruecos 20 años, 20 en Estados Unidos, 25, tengo 65 años y 25 en España. Y jamás le puedo decir que me sentí una inferioridad en comparación de todo. Aquí en España, que es un país, que era un país católico, lo es todavía, no sentí ningún acto antisemita aquí en España. Al contrario, que la gente quiere saber lo que es el judaísmo, que ignoraban muchos no sabían lo que es el judaísmo. Mezclaban el judaísmo con el musulmán. Y yo tuve un trabajo bastante colosal aquí en Toledo para que la gente comprenda lo que es el judaísmo. He creado la amistad judeo-cristiana, como judío aquí único, porque existe mundialmente la amistad judeo-cristiana. Luego tuvo Madrid, que el presidente nacional es Max Mazin. Y yo he creado aquí en Toledo. Al principio tuve unos 20 o 30 miembros. Hoy somos casi 250. Y comprenden lo que es el judaísmo. Aquí todos los años, a Pascuas, las Pascuas católicas que caen siempre con las Pascuas judías, hago una cena de la amistad judeocristiana que se llama Pesa, la noche de Pesa, que por los católicos, efectivamente, es la última cena de Jesús. El primer año, cuando la hice, tuve 40 personas. El segundo año, 40, el doble. Ahora llevo 6 o 7 años que hago la cena. La última cena tuve 400 comensales. Y todos católicos, representantes del obispado, monjas, sacerdotes, miembros de la amistad. Éramos 2 judíos y casi 400 católicos. Para los católicos lo comprendo, que esa cena es la última cena que Jesús ha hecho con los apóstoles, que es la última cena de Jesús.
Alberto el Malemcho Krom es judío. Nació en Casablanca, pero cuando Marruecos tomó la independencia, se marchó a Estados Unidos, donde vivió 16 años.
Luego vine acá en España como turista, a Toledo. Me ha gustado, he vendido todo lo que tenía en Estados Unidos y vine a instalarme en España, aquí en Toledo. Primero en Madrid, 4 años. De Madrid he venido aquí en Toledo, porque para nosotros Toledo es la cuna del judaísmo sefardita. Toledo es Jerusalén para los sefarditas, el segundo Jerusalén.
Aquí en Toledo tiene un restaurante llamado Sinaí, visita obligada de todos los judíos que llegan buscando la comida típica judía o la española. ¿Estás muy vinculado a la comunidad judía, Alberto?
Sí, desde luego, sí. Estoy relacionado con la comunidad judía de Madrid, conozco la de Barcelona, conozco la de Sevilla, conozco la de Málaga. conozco al presidente de la Federación de los Sefarditas de España, que es Samuel Toledano, que es un amigo íntimo también. Estoy bien, conozco un embajador de Israel, que viene muchas veces, cuando viene a Toledo, viene a visitarme. Estoy introducido, no, pero conozco todo el mundo.
¿Cuántos son ustedes aquí en España ahora?
Somos, en España, estamos hablando entre 2.500 y 3.000 judíos. 15.000 judíos. La mayoría vive en Madrid, la colonia más importante es en Madrid, en Barcelona. Sobre el cual yo calculo que hay unos 3.000 en Barcelona y unos 3.500 en Madrid. La mayoría sefarditas, las dos.
En julio de 1492, unos 300.000 judíos abandonaban España. De aquella cifra, los 15.000, el número es ridículo.
Creo que sí, creo que sí. Pero creo que sí, porque antes, según las escrituras, según lo que dicen la gente, nada más que en Toledo, en la ciudad de Toledo, había más de una colonia de 15.000 judíos. Fije usted, 15.000. Y hoy día soy el único. Le diré por qué. No es porque los judíos no quieren instalarse a Toledo, porque Toledo es un barrio de Madrid. Es una hora de... Y la gente tiene ya sus negocios, sus casas y todo.
Alberto el Malem guarda muchos recuerdos. Recuerdos suyos y de otros judíos que llegaron hasta Toledo, como aquella anciana.
Era un viernes por la noche, una mujer se acerca a mí y me dice en castellano antiguo, en ladino, ¿tiene usted un misto? Le dije, ¿serías? Me dice, no, misto. Y me enseña una vela. Y comprendí que esa mujer, que el misto en castellano era serías. Y le di la cajita de serías. Me dijo, ¿usted habla español? Le digo, sí. Me dijo, yo soy sefardita. Mi padre eran sefarditas. He nacido en Israel. No quería, no quiero morir. Le dije a mi marido que no quiero morir sino ver la tierra de mi abuelo. Y vino efectivamente con una mujer con 80 y pico años, no quería morir sin ver Sefarad, que quiere decir España. Vino a Madrid, visitó Toledo, se fue a Segovia, se fue encantada.
Cuando Alberto recuerda estas cosas, le brillan los ojos de una forma especial. Al fin y al cabo es otro reencuentro con los suyos. Hay otra historia, otra anécdota.
Era una estudiante norteamericana, que me acuerdo que se llama Smith, que seguramente no es su verdadero nombre, porque todos los judíos que se van a Estados Unidos tienen, no la obligación, pueden cambiar de nombre. Esa chica, sus familiares, llegó a Estados Unidos, tomó el nombre de Smith y vino con un grupo de estudiantes aquí en Toledo. Entraron en mi restaurante aquí para tomar un refresco y ve la chica que se acerca a mí y me dice, ¿usted es judío? Le dije, sí. Hay muchos, le dije, soy el único. Me dijo, ¿conoce usted la calle del Ángel, que llaman la calle del Ángel? Dije, efectivamente, no es tan lejos, es a 3 pasos de aquí, la tercera calle a la derecha de, saliendo del restaurante. Me dijo, y me enseña una llave, pero grande, antigua. Y me dice, esa es una llave de mi bisabuelo, porque somos de Toledo. Y me nos dejó la llave. Y yo con curiosidad le pregunté a mi abuela, y mi abuela dice que era la casa que teníamos en Toledo. Y a mi madre dice, como aprovecha, como vas a Toledo con el grupo de estudiantes, mira, me parece que es la calle del Ángel. Coge esa llave y prueba. Efectivamente, la chica se va y a los 15 minutos regresa, toda emocionada, temblando como un papel de seda. Y me dice, señor, he encontrado la casa donde vivíamos. Dije, ¿seguro? Me ha dicho, sí, aquí es la calle del Ángel. ¿Sabe usted que a la calle del Ángel son casas antiguas que Bellas Artes no permite tirar lo típico de las casas? Hace todas las obras en dentro de la casa, sí, pero al exterior no lo permite. Efectivamente, esa puerta, fíjese, de 4 siglos, la llave abrió la puerta y vino emocionada esa chica.
Una tarde de aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros día de Pascua Florida.
Toledo fue la Jerusalén de los judíos españoles durante los siglos del 11 al 13. Eran agricultores, zapateros, prestamistas. Junto al río Tajo se encontraba la judería, donde se alternaban bazares con casas de préstamos. Estaba regida por un rabí y practicaban la ley mosaica y las tradiciones talmúdicas. En el siglo XIV había al menos 10 sinagogas, destacando de su arquitectura las naves separadas por arcos de herradura y la decoración a base de motivos vegetales y la estrella de David. La primera fiesta es la Pesaj, la de los ácimos. Coincide con la Pascua y dura 8 días. 2 meses más tarde celebran la fiesta de las semanas. La tercera es la fiesta de los tabernáculos, coincidiendo con la vendimia. Y entre ustedes, Alberto, ¿cómo se llevan?
Muy bien. Antes te hablo de eso, pero hace medio siglo había los Ashkenazi, los sefarditas. ¿Sabes lo que es? Los sefarditas son los judíos que se enfadan unos Ashkenazi, pero más intelectual los sefarditas. Son poetas, son escritores. Ricos no son, poetas artesanos que vienen de España. Y los Ashkenazi son los judíos que viven en Europa Central, como Polonia, Rusia, Checoslovaquia, Rumania, no, Polonia. Y claro, eso tiene fama de ser ricos. No había animosidad, judío sefardita, judío Ashkenazi, como te digo, el gallego y el catalán. Pero desde la creación del Estado de Israel ya se va perdiendo esa diferencia, porque la mezcla, llevan 40, 50 años, medio siglo, se casaron entre hijos de Ashkenazi y sefardita, eso ha pasado.
Los judíos, entre lo temido y lo despectivo. Si no, ahí están las expresiones de me cago en los judíos, no seas judío.
Sí, pero judío, no seas judío, qué judiería. Pero esas son expresiones que no se olvide que son del siglo XIV. No hay que tomar cuenta de eso. Es unas expresiones que se hace, que se dice, lo dicen, pero se retractan luego, dice, perdone. Pero, no, pero comprendo yo, pero es unas expresiones que se quedan. Como en Francia quedan muchas expresiones contra los protestantes. Siguen diciéndole, pero eso, no, yo no tomo eso, no creo que el español lo diga con un odio, no creo, porque el español, no olvide que el español, aquí en España, el 40% de la población de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Cataluña una parte, del País Vasco, hay mucha sangre judía que corre en las venas de esos pueblos.
¿Cuáles son los apellidos judíos más comunes aquí en España?
Tenemos comunes de los católicos, que tienen nombre. Todas son nombres de árboles, de oficios, como carbonero, como, ¿qué te diré yo? Los Fernández, los González, los Díaz, todo terminado con Z. Hay muchos nombres que Lo León, lo Simón, León, ¿qué te digo? Muchos. Y lo reconocen. Muchas veces me dice, me llamo León, el León. Dije, entonces eso es imposible. Dos veces León es judío 100%. Y claro, eso hay que reconocer. La manera de hablar, la cocina española, que coincide mucho con la cocina española. Salsas, picante, todo. Eso no se puede negar, desde luego.
Así que Sancho va diciendo que cree en Dios, en la Iglesia Católica Romana, se declara enemigo mortal de los judíos, y de ahí que le tengan que tratar bien en los escritos, aunque, como más adelante dice, le importa un bledo que lo traten bien o mal. El caso es que hablen de él. Thank you. Con los razonamientos de Sancho, Don Quijote pone el ejemplo de un famoso poeta que escribió una sátira contra todas las damas cortesanas, pero no puso en ella ni nombró a una dama que se podía dudar si era o no. Y esta, al ver que no estaba, se quejó al poeta diciéndole que qué había visto en ella para no ponerla en la lista con las otras. Que largase la sátira y la pusiese en el ensanche, cosa que hizo el poeta para que se viese con fama, aunque infame. También pone el ejemplo de cuando Carlos V visitó el templo de Rotunda en Roma y lo que le aconteció porque un caballero que estaba a su lado le confesó que estuvo a punto de tirarse desde la bóveda abajo por dejar así fama eterna en el mundo. Que el deseo de alcanzar fama es activo en gran manera, dice Don Quijote, y que sus obras no han de salir de los límites que les tiene puesto la religión cristiana. Que los gentiles están sin duda en el infierno, y los cristianos, si fueron buenos cristianos, o están en el purgatorio o en el cielo. ¿Los gentiles están en el cielo, don Pablo?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Que en los infiernos va a haber menos gente que pensamos.
¿Por qué menos gente la que pensamos?
Porque hubo una realidad muy sencilla, porque ante todo Dios es un Padre bueno. Y no creo que la redención de Jesús sea limitada a unas pocas personas.
Sancho, preguntando por los nombres que puso antes de ejemplo nuestro hidalgo, Horacio, César, Hernán Cortés, y por sus sepulturas, se interesa si tienen lámparas de plata o las paredes están llenas de exvotos, contestando Don Quijote que los sepulcros de los gentiles fueron suntuosos templos, pero que ninguna de esas sepulturas se adornan. Y como es mejor resucitar a un muerto que matar a un gigante, la fama del que resucita a un muerto, delante de las capillas arden lámparas, hay gentes devotas que adoran las reliquias, y todo por aprobación de la Santa Madre Iglesia.
Es, más que nada, es una veneración, como una persona que ha tenido una trascendencia en su vida, ¿no? Y entonces valoramos pues todo lo que aquella persona ha hecho, ha tocado o ha tenido relación con su vida, ¿verdad? Porque realmente son cosas que han estado en contacto con esa persona que ha sabido hacerse un hombre grande al paso por la vida a través de las cosas pequeñas. Y entonces pues valoramos esta grandeza de estos hombres.
¿Y quién da el permiso para que se veneren? ¿La Iglesia, el Papa, quién lo da?
No, hombre, normalmente en el momento en que la Iglesia pues declara que una persona está en el cielo, pues ciertamente ya eso lleva implícito la veneración, no solamente a la persona, sino a las cosas de la misma persona, ¿no? Todo aquello que tuvo contacto con su vida.
¿Y la gente por qué pone exvotos en las imágenes, en las ermitas?
Más que nada son cosas que ellos prometen, ¿verdad? Por ejemplo, pues una señora se le ha fracturado la pierna y entonces dice, si quedo curada pronto, pues prometo llevar a la Virgen una pierna de cera. Es más que nada es un, como un testimonio de gratitud, ¿verdad?, hacia esa imagen por la intervención que haya tenido en su enfermedad o en su deficiencia, llamo física o como sea, ¿no?
Pues en palabras de Sancho, hay velas, mortajas, ojos, piezas, y en las mías hay un plato en el que leo: por una enfermedad incurable te pedimos con fe la curación de nuestra hija y nos fue concedida. Firma J.A. y J.E. Puente del Arzobispo, 1924. Otro plato lo firma Ángel Ruiz Mateo, en 1982. También hay un hábito azul claro con cinturón blanco, ofrecido por Piedad Román. Unas trenzas por las gracias concedidas, un brazo de cera, hábitos de Teresa, de Valentina.
¿Qué es lo que besa?
El Cristo.
Medalla del Cristo, ¿no? ¿Y estas medallas quién las ha puesto aquí?
Estas medallas estaban aquí ya muchos años. Esta es muy vieja ya, esta es más nueva. Y siempre, como no se puede uno acercar, como está alto, se besan aquí. Hay muchas para las que quiere besarlo. Y es milagroso como muchos. Yo le pedí muchas cosas a este y a todos. Y me han dado muchas.
¿Sí?
Sí, señor. A mí me han dado muchas. Gracias a Dios.
Ah, ¿qué es? Dígame la última.
¿La última que me han hecho? Pues mire. Pues una hija que estaba muy malica y está salva.
¿Y qué lleva aquí en el pecho? Una medalla de Cristo.
Este es el de Benita Celi.
Sancho continúa con sus razonamientos, llegando a la conclusión de que deben ser santos los dos, alcanzando así más brevemente la buena fama que pretendemos. Y si no, ahí están los dos frailecitos recientemente beatificados y sus cadenas con las que ceñían y atormentaban sus cuerpos, que se tienen ahora a gran ventura el besarlas y tocarlas. ¿Qué más vale ser humilde, frailecicos, decía Sancho, que valiente y andante caballero? Don Quijote responde que no todos pueden ser frailes y que además muchos son los caminos por donde lleva Dios a los suyos, que religión es la caballería y caballeros santos hay en el cielo. Sancho responde que hay más frailes en el cielo que caballeros andantes, dándole la razón nuestro hidalgo, porque es mayor el número de los religiosos que el de los caballeros.
Pues, hombre, yo pienso que sí. O sea, porque lo bonito sería que esa religiosidad nos llevara a ser auténticos hombres, auténticos caballeros. A veces nos quedamos con lo religioso sin pasar a lo que es la caballerosidad. No, y es verdad. Es cierto que a veces puede abundar más lo religioso que lo humano, porque no hemos sabido enlazar. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando la fiesta de San Enrique, y a mí me enamora la figura de San Enrique, pensar que es un hombre que a través de su gobierno pudo encontrar pues esa caballerosidad, incluso su santidad, ¿no? Esto es importante. A través de lo humano poder llegar a lo divino, ¿no? Esto es maravilloso.
Es la voz de don Pablo Vela González, cura párroco de Pedro Muñoz desde hace 7 años. 7 años aquí son muchos o pocos para un cura.
Pues es, francamente, digamos que es poco tiempo, porque es mucho lo que hay que hacer, ¿verdad? Y no da tiempo. En 7 años es casi imposible pues un conocimiento de toda la realidad, máxime cuando uno está solo y tiene que llegar a conocer a todos los habitantes, ¿no? Con sus problemáticas y sus circunstancias.
Pues en estas y en semejantes pláticas se les pasó toda esa noche y el día siguiente sin acontecerles cosa que de contar fuese. En fin, otro día, al anochecer, descubrieron la gran ciudad del Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus a Don Quijote, y se le entristecieron a Sancho por no saber nada de la casa de Dulcinea y porque nunca la había visto como tampoco la había visto su señor. Don Quijote ordenó entrar en la ciudad, ya de noche, y en tanto que la hora llegaba, se quedaron en unas encinas que cerca del Toboso estaban. Y llegado el determinado punto, entraron en la ciudad donde le sucedió cosas que a cosas llegan en el capítulo 9, donde se cuenta lo que en él se verá. Medianoche era por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse.
¿Tú eres de aquí?
Sí.
Dime, ¿cómo te llamas?
Antonia Carreño Valdepeñas.
Antonia, ¿qué haces aquí en...? A estas horas.
A estas horas, pues tomando un refresco, porque hace una noche bastante agradable, o sea que apetece estar aquí.
Era la noche entreclara, aunque Sancho quisiera que fuese oscura, por hallar en la oscuridad disculpa de su santez, y no se oía en todo el lugar nada más que ladridos de perros, algún rebuzno, gruñidos de puercos y mollidos de gatos, que para Don Quijote era preludio de mal agüero. Pues ahora no rebuznan jumentos porque no hay, ni gruñen puercos que tampoco hay. Y los vecinos estaban a las puertas de sus casas tomando el fresco.
Sí, sí, es costumbre porque ahora normalmente, o sea, aquí en este pueblo se vive del campo y normalmente hay poco que hacer, entonces está bastante fresco y como hay un ambiente agradable y de tranquilidad, está bastante bien.
¿Y de qué habla la gente ahí en la puerta de sus casas?
Pues yo que sé, comenta el día de hoy, la temperatura que ha hecho, lo que han desarrollado y cosas de esas.
¿Y vosotros los jóvenes no estáis tomando el fresco en la puerta de casa?
No, los jóvenes no, porque yo que sé, nos vamos a una terraza, te tomas algo, yo que sé, no vamos al fresco y luego llegas, te acuestas, mañana te levantas y al trabajo y ya está.
¿A qué hora cierran la terraza de este bar?
Ah, pues no sé, a las 2, digo yo porque no, normalmente no me suelo quedar hasta que cierran, pero a las 2, las 2 y media o las 3, depende el día que sea.
¿Tú sí te quedas o no?
No, no. Hay que acostarse para madrugar.
Y ahí un poquito más arriba está la discoteca, ¿no?
La discoteca, sí, y hay otra ahí abajo.
¿Están funcionando todos los días?
Esta de aquí arriba, sí. Bueno, este año han empezado esta semana a hacerlo como pub. No sé yo qué tal funcionará, porque no se está mejor en la terraza que hay.
¿Pero la gente aquí en El Toboso es muy trasnochadora o no?
Sí. Aquí la hora de la salida normalmente un sábado es las 10:30 o las 11. Que normalmente en otros sitios se recogen a esa hora. Aquí
salir a las 10 de la noche de casa, ¿no?
Sí, 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 salir de casa a las 10 o las 11. Vienes, te tomas un café a la terraza, si quieres ir a la discoteca vas o estás tranquilamente en una terraza charlando. Pero la hora de salir normalmente es esa, a las 10:30 o a las 11.
Y luego, eso me has dicho el sábado, ¿no?
No, no, normalmente diario y los sábados pues así, lo que pasa que diarios estamos menos tiempo porque, yo qué sé, hay que madrugar por la mañana. Pero los sábados a lo mejor hasta las 5 de la mañana o las 4 está la gente.
¿Hay muchos perros por las calles?
No sé lo que me ha dicho.
Digo que sí, muchos perros por las calles.
No. Algunos hay, pero no así. Yo que sé, luego de vez en cuando vienen los de la perrera de Quintanar y recogen los que hay, pero no hay muchos.
Antonia Carreño es feliz aquí, en El Toboso. Lo que más aprecia es la tranquilidad que se respira comparada con el estrés de las grandes ciudades, incluida la capital de la provincia. Trabaja en un taller de confección, se levanta todos los días a las 6:30, tiene un horario de 7 a 3 y ahora va también de 5 a 8 para terminar pedidos urgentes. Los jóvenes del Toboso madrugáis casi más que los mayores, Antonia.
Bueno, sí, los que estamos trabajando así fuera de casa, sí. Sí, porque los que están trabajando en sus casas, pues si quieren madrugar, madrugan y si no, no se levantan.
Don Quijote le dice a Sancho que lo guía al palacio de Dulcinea, por si estuviera aún despierta. A un palacio, cuando Sancho confiesa que la vio en una casa, y por cierto pequeña. Nuestro caballero explica lo de la casa pequeña diciendo que sería una de las dependencias de su alcázar.
Eso no sé lo que es, eso qué es.
¿No sabe lo que es?
Alcázar es que es.
No había oído, estaba hablando con él.
¿Aquí hay alcázar?
Alcázar no. Bueno, según a qué alcázar se refiere.
¿Hay algún alcázar?
No.
Como dices que según a qué alcázar claro, me refiero. A lo mejor tenéis por aquí uno escondido.
No, alcázar aquí que yo sepa no hay ninguno.
Nuestros personajes deciden buscar la casa-palacio de Dulcinea sin saber si la despertarán o no. Cuando Don Quijote, que ve poco, descubre un bulto grande y sombra que cree pertenecer al palacio de su dama. Así que Don Quijote va guiando y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre, conociendo después que la tal torre no era Alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, diciendo la célebre frase, con la iglesia hemos dado, Sancho.
Pienso que el que le impresionó, parece ser que llegó al atardecer, ya oscurecido, y le impresionó la mole gigantesca de la torre, que no se lo esperaba, y fue para él como una especie de fuerte impresión, al ver en un pueblo relativamente pequeño, una mole tan inmensa, una torre tan grande.
Pues es raro que le chocase porque la de su pueblo es más grande aún. O la de Pedro Muñoz y otras que viene viendo en sus andanzas y aventuras.
Pero no la compares con El Toboso. No tiene comparación.
¿En qué se diferencia?
Pues se diferencia en la amplitud de la iglesia. O sea, que tú piensas que esta iglesia tiene tres naves iguales, la anchura de la iglesia, no sé exactamente los metros que son, ni el largo tampoco, pero no tiene comparación esta iglesia nada más que con una de por aquí, que es la de Villanueva del Cardete, que es muy parecida a esta, un poquito más pequeña tal vez, pero parecida a esta. No hay iglesias por aquí de ese tamaño.
¿Podríamos decir que esta de aquí del Toboso tiene porte catedralicio?
La llama la Catedral de la Mancha. El otro día estuvo aquí haciendo la confirmación el obispo auxiliar de Toledo, don Rafael Bermera, y claro, quedó impresionado. Esto es una catedral, claro. Bueno, ya la conocía él, esto es una catedral. ¿Cuántos obispos tienen unas catedrales mucho más pequeñas?
Con la iglesia hemos dado Sancho. Y reza a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas. Iglesia, cementerio.
Por supuesto que no. Es posible que sí, que lo fuera, como todas las iglesias primitivas lo eran, porque cuando hicimos una restauración, debió ser en el 72, sí, en el 72 o 73, no sé exactamente, que se puso parte del piso de la nave de la derecha al entrar, conforme entramos, y entonces aparecieron las sepulturas en el piso de la iglesia. Los siete pies que tenía cada sepultura, con los trazos de madera que había, como entonces lógicamente los siete pies que cada sepultura tenía. O sea que lógicamente, como sabes o debes saber, al principio enterraban dentro de las iglesias. Después lo sacaron fuera y fueron cerca de la iglesia, lo pusieron, ¿no? Pero vamos, yo no sé aquí si junto a la iglesia, fuera, había cementerio o no había cementerio. No tengo yo de esto datos concretos.
Nuestros personajes continúan hablando del palacio cuando de repente se enteran de que ni uno ni otro la han visto. Y comentando el suceso, que por cierto no cree Don Quijote, vieron que venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas que por el ruido que hacía el arado en el suelo, juzgaron que debía ser labrador, que había madrugado antes de salir el día para ir a su labranza, como así fue la verdad.
O se ven, pero muy poco ya. Es que ya con esto de la máquina, pues ya está. No hay más que uno aquí que ahora, que es Nicolás el Pollete. Es el único que ya tiene mulas, pero ya se ha quitado todo eso, ¿sabe usted?
Sí, ¿quién es el único que labra con el arado romano?
Pues hay aquí uno, Nicolás, que le dicen, se llama, ese ahora con las mulas. Tiene tractor, pero que le gusta todavía arar con las mulas. Tiene dos mulas y su arado, en fin, y va, el hombre todavía ara. Pero que es el único ya. Ya se han quitado todos, ¿sabe usted?
¿Y siguen saliendo cuando despunta el alba?
Digo, por las mañanas y cantando aquí de antes. Este hombre ha sido mayoral y iba a algo de cuatro o cinco pares, este señor, ¿eh? Pero eso ya hace muchísimos años. Bueno, muchos no. Luego ya ha venido esto de la maquinaria y ya se ha quitado todo eso de las mulas, porque es un atraso, no se adelanta nada por eso.
¿Pero tú llegaste a labrar con mulas?
Sí, iba, sí.
¿Y el arado romano o la vertedera qué llevabas?
Pues de todo, aquí arado romano, vertedera, otras cosas le decíamos jarabato. Y fin, de todo, sabe usted, de todo.
¿Cómo llevabas el arado?
Pues encima de la toza. Luego al llegar a la tierra, pues se descolgaba y, en fin, y se iba arando. Y luego se iba a colgar en la toza. Y otra vez en el carro, según.
¿Qué es la toza?
Pues es un yugo, que le decimos, que lleva así cuatro patas. Y, pues lo habrá visto tú igual como los toros, que... Bueno, los toros llevan diferentes, los llevan atados. Que llevaba así dos horquillas a cada y me metían y un rollo que decíamos, lo atábamos y así salaba de antes.
¿Y se llevaba atado la reja?
No, llevaba un barzón que le decimos, con unas correas, ahí se metía y, en fin, y con una cadena se ataba y así salaba.
¿Y el timón iba dando siempre por el suelo? Cuando se transportaba.
No, el que iba era la cama del arao, eso iba al aire. El timón iba. El que iba era la cama del arao. Y la reja, en fin, una hija, en fin, todo eso.
Pero cuando se llevaba con el par de mulas por ahí por las calles, el arado arrastra,
sí,
el timón iba dando en el suelo.
Sí, el timón iba dando en el suelo.
¿Y tú, Casimiro, con qué ibas? ¿Con el arado o con la vertedera?
Una de las cosas. Aquí se llama arado romano, que es el de una reja y un pescuño, una orejera y la esteba. La esteba había que llevar a la derecha ahí para hacer buenos surcos ahí.
La esteba.
Con idea ahí, porque luego iban las chavalas ahí y decían, este ahora bien, pues también iba derecho por el otro lado. Ah, sí, hombre, sí.
Ay, qué bueno. Pero ahora con los tractores se está perdiendo todo eso.
Ya, eso nada, eso ya nada.
Y antes se cantaba en la Besana.
Ay, ligero,
se cantaba en el ligero.
Ay, ay, ay. Cuando por las mañanas, más se cantaba las mañanas serenas, y cuando estaba así lloviendo y eso, se oye poco. Aquí en las mañanas serenas se oye hasta 6 kilómetros el cante, pero sin micrófono ni nada. El personal tenía buen pecho y buena garganta.
El labrador de la ficción venía cantando aquel romance que dice: mala la hubiste franceses en esa de Roncesvalles. Hasta hace poco Casimiro o Jesús cantaban otras cosas. Venga, Jesús.
Yo por lo menos voy a acompañar un poco. Yo soy porque este, de luego. Señor mula, señor marquesa, se atrás. Mula, no te metes en el hondo, señor mula, Y ahora ando en el carrasco. Seja atrás y no te zurcas, mula. Me se perdió la Besana. So mula, seja atrás. Y la he venido a encontrar. Seja atrás. Llega atrás, mula, marquesa. Soy marquichuela, Y en tu pechito serrana. Soy mula, Y en tu pechito serrana.
Don Quijote preguntó al labrador por el palacio de la sin par princesa Dulcinea. Y aunque el labrador no era de allí, respondió que en el toboso no había ninguna princesa. Principales sí, y que cada una de ellas pudiera ser princesa en su casa. Don Quijote piensa que entre ellas pudiera estar la que buscaban. Y como el mozo se fue a su tarea, y el día llegaba, a iniciativa de Sancho y mientras él buscaba al palacio, convenció a Don Quijote para que le esperase en una floresta cercana al lugar.
Aquí a 4 kilómetros tenemos, no bosque, pero sí monte. Sí, está.
¿Dónde
bien
estás? ¿En qué paraje?
Aquí en esta dirección de aquí hacia la General.
Sí. ¿Y cómo se llama el paraje ese?
Los Colmenares.
En Los Colmenares hay encinares, ¿no? Y sí. Por la parte de acá no hay nada.
No, por aquí hay poco. Por aquí es que es más quebrado, es terreno muy quebrado, de mucho risco, o sea que no... Ahí le va mal eso.
Isabelo López es guarda jurado y lleva en el toboso toda la vida. Ha cambiado mucho el tapiz vegetal, ¿verdad?
Sí, mucho más. No se respeta esto. Y es una pena que vamos a hacer un desierto. Según vamos, los quejamos de que no llueve, pero parte de esto es tenemos la culpa nosotros, claro, por quemar lo que no hay que quemar.
¿Y recuerda dónde había árboles que ya no los haya?
Sí, en muchos sitios, por ejemplo, la Casa Mena había muchos, aquí la Casa de los Pedrillos había muchos y nadie se preocupa de nada, ni Cámara Agraria, ni forestales, ni de nada. Esto va mal. O sea que dicen que sí, que denuncian, pero aquí no viene nadie. O sea que sacan, por ejemplo, este invierno pasado han sacado un montón de árboles.
¿Qué árboles eran los que se han llevado este invierno?
Bueno, pues eran álamos negros, había chopos, había, bueno, hasta pinos. Es una pena. Árboles que tenían más de 100 años están desapareciendo. Bueno, a 100 o 200 años.
¿Desaparecen por nuevas roturaciones o por qué?
Por capricho, mayormente, porque eso, por ejemplo, cambia de propietario y a lo mejor es media hectárea y después sacamos estos árboles y ponemos una viña aquí y nada más. Que eso no es nada, pero es una pena, porque eso es muy bonito y no solamente bonito, que llama las lluvias, no cabe duda.
Pues a 2 millas del lugar, en Los Colmenares,
quedó emboscado Don Quijote mientras Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, en cuya embajada le sucedieron cosas que piden nueva atención y nuevo crédito. Son cosas que se comentan en el capítulo décimo, donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.